A Horror Fabularum, el podcast donde nos asustamos, pero también nos reímos con las historias aterradoras que le suceden a la gente común, como tú y como yo. Comenzamos con el miedo.
Pero lo extraño, creo yo, de esta historia es que, pues, este señor, pues, parecía que era la persona que... Tú sabes que hay personas que dices, güey, este lo dejas en el monte, güey, y se muere, güey. Se lo matan, o se lo comen, o se pierde, o se cae, o se accidenta, o le va a pasar algo, güey. Es como muy diestro, ¿no? Pero por como describen a este señor, parece que es esas personas que tú dices, güey, lo dejas.
Sí, güey, y en 2 horas ya tiene agua potable, güey. Ya había construido un baño, güey. Y ya tiene trampas para ni para cazar y ya está pescando y la verga, ¿no? O sea, que esas personas que tienen como que su lado salvaje muy cabrón y, sí. Y pueden sobrevivir en todos lados, ¿no? Por eso es que se me hacía a mí como bien peculiar. Que también dices, bueno, ya tenía 86 años.
Es lo que te iba a decir, güey. O sea, el señor, pues ya era un viejito, güey. Uh-huh. 86 años se va solo, se mete al monte. Bueno, güey, pues los pinches viejitos que van y se pelean con el diablo en el monte, güey. Pues la edad aquí... Digo, yo creo que sí es un factor, güey. Esto pasó en el 2019, pero uh-huh. Hay una continuación, hay un ligue ahí con otra cosa, que es ahí lo que sigue, si quieres echártelo, Carlos. Eso es algo que lo hace más extraño lo que ya es.
A ver, dice... En 2020, y un usuario de Reddit de nombre Warwick Bett, o Viti, no sé cómo se pronuncia, publicó en un foro lo siguiente. No sé si han oído hablar del cazador de Oklahoma, que desapareció el año pasado cerca de Durango, Colorado. Ya saben, este lugar famoso por las desapariciones misteriosas. El tipo se llamaba Alvy Webb. Pues resulta que mi familia y yo nos fuimos a cazar en el mismo lugar donde él desapareció, pero justo un mes después de su desaparición. Durante las primeras 2 noches, mientras estábamos alrededor de una fogata, de repente vimos unos helicópteros negros sin una sola luz volando muy abajo. Vaya cosa más rara. ¿Por qué diablos habría helicópteros volando en modo incógnito? ¿Y por qué no estarían rondando? ¿Por qué estarían rondando 2 noches seguidas? Yo nunca los vi, solo los escuché. Mi hermano jura que alcanzó a ver las siluetas de los helicópteros, pero yo nada. Y eso que la noche estaba despejadísima. Seguro que eran del ejército, ¿no? ¿Quién más haría algo así? Al principio pensé que toda esta onda de la desaparición del señor se trataba de osos, que alguno lo hubiera atacado, pero después me acordé de la serie Survivor, donde hablan del Bigfoot y me cagué de miedo por las coincidencias. Pasa que justo en la zona donde nos encontrábamos había un montón de álamos partidos y doblados, todos para el mismo lado. Los que saben de Bigfoot dicen que eso es señal de que anduvo por ahí. También vi unos rasguños en los árboles, a más de 3 metros de altura. Dicen que los osos no arañan tan arriba. ¿Será otro indicio de Bigfoot? Y no es todo. Una noche escuché algo que debía ser enorme, moviéndose entre los árboles. Pensé que era un oso y decidimos cambiar de lugar. Llevo años cazando y nunca había escuchado algo así. Como una pisada más grande que la de un alce. Mi papá pensó que podría ser otro cazador, pero quién sabe, a lo mejor era Bigfoot. ¿Quién quita? Ah, y otra cosa, un investigador especializado en Bigfoot, Todd Standing, contó una historia en este programa Survivor Man, que en cierta zona donde había testigos y señales de Bigfoot, todo cesó cuando una noche escucharon disparos y un helicóptero negro sin luces sobrevolando de noche. ¿Coincidencias? Ustedes digan. Así que aunque parezcan puras pequeñeces aisladas, cuando las juntas todas, la cosa se pone más rara. Ahí les dejo esta historia, a ver qué piensan. Y así es como termina el post de este usuario de Reddit. Que para quien está no sepa, raro, pues, Reddit es una red social donde mucha gente pues pone muchas cosas.
Y encuentra ahí este...
Es como una deep web sin ser deep web.
Sí. Una deep web fresa.
Ajá. Como para for dummies.
For dummies, exacto, güey.
Pues ya viéndolo así, güey.
Es que está muy
mamón. Está muy mamón. Porque si lo de los helicópteros, güey, qué pinche explicación tendría. O sea, si son helicópteros de búsqueda, pues traerían las... Estas luces que van buscando, ¿no? A la gente. Sí. La que es como direccional. Y este... Y no volarían tan bajo, porque volar bajo en un helicóptero es muy peligroso.
No, y sin luces.
Y sin luces más. Y de noche.
Sí. Pero está muy jalado. Fue un... Nada más para recapitular. Este usuario fue un mes después de que desapareció este señor, uh-huh. Albie Webb, sí, en sí, el 2019. Sí. Y dice que en la noche, cuando estaban haciendo una fogata, empezaron a escuchar helicópteros y él no los veía porque tenían las luces apagadas, uh-huh. Y eran como negros y sepa la madre que estaban haciendo. Fueron dos noches seguidas. Y luego este mismo usuario empezó a ligar cosas porque se acordó de la serie Survivor Man.
Ajá.
De un investigador que se enfoca en el Bigfoot. Y dice que ¿cuál fue la primera coincidencia?
La primera fue el helicóptero.
Ah, el helicóptero,
güey. Los helicópteros. Y luego fueron vamos a ver aquí. Los sonidos y los rasguños en los árboles. Que bueno, los rasguños son un árbol a 3 metros, pues es bien sabido que los osos escalan árboles.
Pero pero es que son como rasguños.
Pues sí, pues cuando se escalan, ¿cómo crees que chingos se agarran con las uñas? Sí, pero... Porque hasta donde yo sé, el Bigfoot tiene manos como de humano, ¿no? O ese nomás es el que salía en Disney.
Se me hace que el de Disney, güey. Sí tienen garras, ¿no?
Pues no sé, güey. Nadie los ha visto. O sea, pero... Porque pues se ve la huella del pie, pero no la de la mano, güey.
Ah, bueno, eso sí.
O sea, no... Pero bueno. Obviamente, si un animal de ese tamaño existiese, güey, o si fuera real el Bigfoot, pues sí tendría unas pinches garrototas en las manos, ¿no?
Bueno, y la coincidencia ahí fue que vio eso. Y en la serie de Survivor Man, bueno, digo, este compa que estudia el Bigfoot dice que señales de que hay un Bigfoot es que hay álamos partidos a la mitad y en una...
En la misma dirección.
En la misma dirección.
Doblados, decía, no partidos, doblados. Esto me recuerda como a lo de los crop top, los
crop circles.
Crop circles. Y este... Y como siempre está así el maíz.
El trigo.
Bueno, también, lo que esté pinche sembrado, ¿verdad? Porque sí, pasa en sembradíos distintos, pero siempre están doblados hacia la misma
sí,
orientación, hacia la misma, sí, el mismo lugar. Ajá, y lo peculiar es que siempre están doblados, no están rotos. Y lograr eso es medio difícil en las plantas, güey. O sea, que se doblen y no que se rompan. Sobre todo cuando están secas.
Sí, está...
Entonces eso también lo hace como más... Pues más misterioso.
¿Y por qué? ¿Y qué hace el Bigfoot? O sea, ¿por qué los dobla, güey? En la misma dirección. ¿Serán con el magnetismo de la Tierra,
güey? ¿Sabes cuál es mi teoría, güey?
¿Cuál?
Y voy a retomar lo que decía en episodios anteriores de que el Bigfoot... Hay varias teorías de varias personas y conocedores de este tema que dicen que es un animal que tiene la peculiaridad o el poder de hacer viajes interdimensionales.
Sí, sí, sí.
Y tomando esa teoría como base, güey, podríamos decir que, por ejemplo, si los aliens o los UFOs o las naves también son criaturas que hacen viajes interestelares o interdimensionales, los crop circles, así como esto que acaban de decir de los álamos, puede ser a lo mejor un vestigio de cuando hacen el viaje.
Ah, como Volver al Futuro, que si ves
Que dejan las huellitas
sí,
del
fuego.
DeLorean. Ajá. O como, por ejemplo, cuando el Thor vuela, no sé si viste las de Marvel, que se queda como el escudo de Thor marcado del rayo que lo teletransporta a su pinche,
A su
a su
dimensión, güey.
dimensión. Entonces puede ser, güey, que ese pedo
Vato,
sea
güey.
como el vestigio de que ahí hubo un viaje interdimensional.
Y
Se me
mira.
ocurre, ¿verdad? O sea, es como que está tratando de buscarle una explicación
Ya, y
lógica.
ahora, güey, vamos a poner aquí un video que pusimos hace como 3 episodios de un Bigfoot. Y si, quien se acuerde, ya está haciendo como ahí
La conexión
la
cerebral.
conexión. Y si no, nada más acuérdense de esta señal de doblar los álamos y ponerlos en cierta dirección. Y aquí va este video y usted juzgue, va para allá.
Camera strategically placed by the police at a crime scene captures an imposing figure reminiscent of Bigfoot stature. He effortlessly lifts a sizable tree trunk. This impressive feat involves elevating the 12-inch diameter, 25-foot long log, a jaw dropping 30 feet into the air, followed by a resounding slam. The displayed strength and power exceeds human strength, with the estimated weight of the massive log hitting an impressive 530 pounds. Could this trail camera have captured a genuine Bigfoot in action? Check it out.
Fueras el Bigfoot, ¿cómo la prefieres? ¿Doblada? ¿Doblada o recta? Pues sí, está cabrón,
Está
oye,
cabrón.
está cabrón. Porque eso es coincidente con lo que se está diciendo, con la teoría. Entonces, pues, yo la primera vez que vimos este episodio, perdón, ese según ese que venimos del futuro. No, la primera vez que vimos este video en el episodio anterior, la verdad, yo dije, es fake, güey, es fake.
Vato, pero disculpa,
Pero
no.
ahorita ya leyendo esto, güey, o no que sea fake, sino que a lo mejor tiene explicación, pues, o sea,
Sí, sí,
que es un
sí.
oso, güey, o un animal
Ay, no
grande,
mames, pero un
o un
oso.
vato grandote que no tiene nada que hacer. O qué sé yo.
Es que mira, güey.
Hey, folks, brace
Ya no
yourself
era
for what I
fake este
consider
compa.
next.
Pero mira, mira O sea, puede ser un güey ahí disfrazado, ¿no? Eso es, sí te la paso. Pero las chingaderas que empieza a hacer, ahí, ¿quién puede cargar un tronco así con... O sea, un ser humano, güey.
Yo, güey.
Batman, mira el tamaño de esas bolsas.
Oiga, no sabemos si se están escuchando los audios, pues
Espero que sí, porque están
espero que
siendo muy
sí.
graciosos.
Y si no, aquí lo repetimos. Batman, mira el tamaño de esas bolas.
Gracias por el audio.
Caí.
Así es.
Pero bueno, pues es. Ahí vimos una coincidencia entre esta historia del señor Alvin Webb y el Bigfoot, o sea, cómo se van ahí hilando las situaciones. Y pues sigue, digo, después de 4 años de que está desaparecido, no se sabe, no hay nada, no han encontrado un zapato, no han encontrado sus restos, no han encontrado ni madre,
Nada, sigue siendo un
nada.
chingado
Entonces.
misterio ese hombre.
Si Big, entonces puede ser que Bigfoot se lo chingó o se lo llevó a otra dimensión. Sepa la madre, güey.
Ese es un misterio muy
Muy
misterioso.
misterioso. Pero bueno. Y bueno, eso da pie a una teoría que si quieres echártela, que es la que sigue, güey.
Okay. Hombre, ahora, qué diferente es cuando nos preparamos.
Ah, hombre, güey, sí, cabrón.
Sí, tan venimos más preparados que un durito ahorita. y chupan. Un saludo porque nos esté viendo. Si mi mamá está viendo el saludo, no es para ti, mamá. Un besote.
En la mejilla.
Sí. Esta historia dice sí. Bueno, esta no es una historia, eso es una teoría, digámoslo así. El Triángulo de Nevada. En las vastas tierras del oeste americano, entre Reno, Las Vegas y Fresno, se esconde un enigma conocido como el Triángulo de Nevada. Un lugar donde las desapariciones inexplicables y los accidentes de aviones desafían la lógica. David Paulides, ex detective y autor del libro Missing 411 o Perdido 411, ha dedicado años a desentrañar este misterio. Sus investigaciones revelan patrones alarmantes. Yosemite. Aquí se concentra el mayor número de desapariciones en el mundo. Un macabro imán para lo inexplicable. Clústeres de misterio. El Triángulo de Nevada alberga zonas donde las desapariciones se agrupan en extrañas circunstancias, desafiando toda lógica. Cielo maldito. Más de 2.000 accidentes de aviones han plagado la región en las últimas 6 décadas. Un cementerio de metal y almas en las alturas. ¿Qué fuerzas oscuras acechan el Triángulo de Nevada? Algunos apuntan a lo paranormal, mientras que otros buscan explicaciones racionales. Testimonios de ovnis, reptiles y bestias desconocidas añaden un toque de misterio a la ecuación. La falta de datos oficiales y la reticencia del Servicio de Parques Nacional a compilar información completa sobre las desapariciones solo alimentan la incertidumbre. El caso de Steve Fawcett, un piloto experimentado que se desvaneció en el Triángulo de Nevada en 2007, solo para que sus restos y nave aparecieran un año después, es un emblema de la naturaleza enigmática de este lugar. Missing 411, la obra de Paulides, nos invita a sumergirnos en las profundidades de este misterio, un viaje a lo desconocido donde la pregunta sin respuestas resuenan con fuerza. ¿Qué causa las desapariciones y accidentes en el Triángulo de Nevada? ¿Existe una explicación científica o estamos ante un misterio paranormal? El Triángulo de Nevada, un enigma que invita a la reflexión y a la investigación, un lugar donde la realidad se difumina y la línea entre lo natural y lo inexplicable se vuelve tan fina como la niebla que envuelve sus montañas. Qué poético estuvo esto.
Sus montañas que podemos ver por aquí. Sus bellas montañas.
Yosemite es uno de los parques nacionales más grandes de allá de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que aparte de... no sé qué tan cierto sea esto, porque una vez más mis fuentes,
son la...
Fuentes de Ortiz. Así voy a sacar yo. No, la fuente de donde voy a sacar este dato...
Multimedios.
Es meramente multimedios. No, es de una película que salió hace unos años que se llamaba 2012. Que era acababa el mundo y justo empezaba en ese parque, güey, en Yosemite. Porque decían que ahí, si recuerdo bien, la teoría que postulaba esa película es que ahí se junta unas placas, una falla tectónica. Uh-huh. Y aparte es un volcán dormido en las montañas que están ahí. Entonces, pues que ese ahí fue donde empezó con el movimiento de las placas y todo, pues el desastre natural ese que sale en la película. No sé qué tan cierto sea eso, pero sí sé que ese parque tiene su historia y tiene sus misterios que lo acompañan, porque aparte pues es un parque chingonométrico, sí, gigantesco, güey.
Sí, no,
es una reserva natural.
Es una reserva natural así que tiene mucho enigma alrededor. Pero fíjate, algo que habla aquí el Triángulo de Nevada es de este libro de David Polite, el sepa la madre, ¿cómo se llama el compa?
Está difícil su nombre, la sí. Verdad.
David Polites.
Polites o Polides, no sé cómo se pronuncia.
El libro que se llama Missing 411, que hicieron una serie de ese libro, güey. Y habla de muchas desapariciones. Pero este vato casi todo les da una teoría paranormal o así, pues sí, paranormal de ovnis o Bigfoot o la chingada.
Aquí en su mundo no existen los accidentes aéreos.
Sí, y investigando un poco, o sea, te das cuenta que el vato realmente no tiene fuentes así sólidas, güey. Le preguntaban usuarios, oye, este caso que dices que entrevistaste a alguien y te dio esta información, ¿quién es, güey? Porque yo he buscado por todas partes y yo no encuentro eso. Dice, no, mis fuentes son son especiales, no te las puedo decir.
Ay, sí, mamón. Chinga tu madre. ¿Quién eres? ¿Carlos Trejo?
Carlos Trejo de
Estados Unidos.
De las desapariciones en Estados Unidos. Uh-huh.
De los aviones.
Pero, güey, lo que está interesante del Triángulo de Nevada, digo, esta teoría la propone él, es que en Nevada hay un lugar muy famoso de ovnis que se llama el Área 51.
Ah, sí.
Entonces...
Está ahí por Roswell, ¿no?
No. No, mentira. Está en Nevada. El Área 411... ¿Área 411?
¿Oílo? Pero no está ahí cerca también 51, de donde estaba el pueblito este donde...
Mira.
Donde según en los 60 hubo un accidente de un ovni.
Ese es Roswell. Pero
está ahí cerca, ¿no? Del Área 51.
Bueno, no sé. El Área 51 está en un lugar en Nevada que tiene otro nombre y se me olvidó el pinche... Ah, Groom Lake.
Que a veces en el medio del desierto, ¿verdad? El lago tiene ni vergas.
Sí, no hay nada, güey. Sí, cierto, güey, porque se llama Groom Lake. A lo mejor alguna vez fue Lake, quién sabe.
Que está creciendo el lago ahí y nada más le falta el agua.
Pero bueno, qué raro que esté ahí.
Sí.
Está tan cerca, ¿no? De esa zona del triángulo de Nevada.
Que bueno, eso son, para mí no es nada extraño que sea tan misteriosa, porque si no me falla la geografía, güey, esa región de Estados Unidos forma parte de lo que se le conoce como el desierto de Sonora.
Ah, correcto.
Y que en el desierto de Sonora pues hay lugares tan famosos como la zona del silencio y todos esos pedos, sí, donde todo lo que parece funcionar en la vida normal, ahí no funciona. Las brújulas, los aparatos electrónicos, la señal.
Es la misma zona, ¿no? O sea, eso no... Bueno, no, el área de silencio está en Chihuahua, ¿no?
Sí, pero...
lo comparten varios estados.
El desierto de Sonora abarca varios estados.
Okay.
No, o sea, se llama así, pero hasta donde yo sé abarca varios estados.
Ok.
Y también parte de Estados Unidos. O sea, lo compartimos con ellos. Y va desde Sonora, Chihuahua y creo que a lo mejor hasta una parte de Coahuila.
Ok.
No estoy seguro si es el mismo desierto. Pero sé que ese mismo desierto es el que está cerca del Paso Texas. Perdón, del Paso... ¿Sí es en Chihuahua,
sí, el paso? Sí, mira, güey, aquí está el mapa.
Exactamente.
Está justamente, güey, está en los... En el límite de Chihuahua, de Coahuila y de Sonora. No, sí, Sonora, güey.
Sí.
Sí.
Y es el desierto más grande de América, no sé si de América completamente, pero por lo menos de Norteamérica, sí. Y ahí es donde está también... En ese mismo desierto se encuentra Nevada y todo ese cotorreo.
¿Sabes qué teoría me encontré? Que cuando estaban haciendo pruebas para la bomba nuclear, uh-huh, cayó una en la zona del silencio.
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Hay esa teoría?
Sí. También, según yo, también en esa zona fue donde pasó lo del cobalto 60.
Ah, esa no me la sé, güey.
Es una historia que que hay un episodio incluso de Leyendas Legendarias muy bueno, okay, de los primeros episodios que hablan de eso, de un hace muchos años aquí en México, creo que fue los 80s por ahí. Bueno, estoy hablando así de lo que me acuerda, porque no esto no venía en el episodio, se me ocurrió ahorita. Pero hubo unas pruebas ahí nucleares o algo, un pedo así, güey. El punto es que vinieron a tirar desechos radioactivos a México y estaban contaminados con cobalto 60 y luego creo que con esos construyeron algunas casas, güey. Y creo que fue ahí en Chihuahua que construyeron
material radioactivo, ¿no?
Simón, porque era un metal. Entonces lo usaron como
como vigas o la chingada, como varillas.
Sí.
Y
pues sí. Mira, dice, creo que en Brasil ocurrió algo parecido al cobalto 60, dice David Velázquez ahí en el chat. Pero sí, ese es un caso que ya es bastante conocido gracias a ese episodio de Leyendas Legendarias, pero sí fue algo que incluso debió ser tomado en consideración por las autoridades mexicanas, pero pues como ya es costumbre, les valió verga y muy probablemente ellos fueron quienes empezaron todo ese desmadre, güey. Pues sí, güey. O quienes cobraron un moche para que alguien viniera, wey, a tirar aquí su basura.
Claro, y ¿sabes qué?
Es el Chernobyl de Latinoamérica, dice, sí, David Velázquez.
Ándale, sí. También vi una teoría, bueno, no una teoría, otra historia de un Roswell, un tipo Roswell, que este evento donde se estrelló un ovni, pero en México, no sé exactamente en dónde, pero que un ovni se accidentó en México. Soldados de la Armada Mexicana fueron a investigar y no sé qué les pasó, güey, que si se enfermaron o algo. Bueno, para no hacer el cuento largo.
No, hombre, hazme lo largo.
cruzaron militares de Estados Unidos a México a recuperar los restos. Wey, y a llevarse los pinches soldados. No me acuerdo lo que pasó con los soldados. Pero también que vinieron, o sea, supieron que pasó eso y vinieron por los restos y se fueron a la chica.
Sí, pues no es ningún secreto que el gobierno estadounidense hace eso. Y obviamente si fue en alguna región cerca de su territorio, pues con mayor razón. Dice aquí Rubén Rivas, mira, se robaron el cobalto que dejaron fuera en una camioneta y contaminaron varillas y con eso construyeron casas.
Madres, ¿y las casas todavía estarán ahí?
Creo que sí, güey.
O sea, esas casas son radioactivas, sí, porque...
Digo, ya creo que a lo mejor ya con los años que pasaron, ya la radiación que emiten ya es safe, ¿no? Porque obviamente todo en el mundo que emite radiación, solamente los niveles de radiación altos son los que te hacen que quedes malito. Pero pero sí, ese fue lo que pasó. Y sí, güey, ese pedo pues es es tan común que Hollywood lo ha explotado. Muy cabrón, ¿no? De que pasa un pedo así con algún ovni, un alien o algo así. Uh-huh. Y en 20 segundos ya están en la puerta de tu casa esos cabrones, güey. Que dices, güey, si lo tienes tan tan controlado, ¿cómo es posible que no llegaras antes, güey? O sea, ¿cómo no, sí, ¿cómo no pudiste saber de que ahí se va a caer, güey? Ahí se va a caer.
Oye, ¿será esa la razón por la que siempre que hay películas en México se ven sepia? Por ese... No sé.
Puede ser, ¿eh? Yo creo que es por el polvo. Porque en el tercer mundo.
No barramos. Pero bueno, pues esta es una...
Mira, dice, güey, trajeron a toda la República las varillas porque eran de compañías grandes y también aquí en Monterrey. Ay, o sea que si eres de Monterrey, probablemente alguna en tu casa, las paredes son radioactivas.
Ah, madre. Eso explicaría muchas cosas. Pero...
Dice Román Parra, los complejos de casas de Infonavit que luego están abandonados a medio construir son producto directo de lo que del asunto del cobalto 60.
¿Cómo?
¿Ves que luego hay así desarrollos inmobiliarios de Infonavit que están ahí a medias y no los acabaron y están abandonados? Dice que pues, sí, están así. No sé si porque por conciencia los
no, güey.
Eso es porque los hacen allá en las pinches orillas de la ciudad y nadie se quiere vivir ahí, güey. Nadie las compra, güey. No,
¿cuándo chingado se va?
Pero muy probablemente, güey, sí me hace sentido que en esas casas que financiara el gobierno, güey, usaran ese porque seguro estaba más barato.
A huevo. Qué mamada. ¿Qué se oye? Ah, la.
Estoy acá apretando el trípod.
Pero bueno, pues está... Vamos a seguir viendo a ver si hay más historias de este triángulo de Nevada que dice ahí que más de 2,000 accidentes aéreos en 10 años, güey.
Son un chingo, güey. Están como el triángulo de las Bermudas.
Sí. Entonces, pues vamos a ver qué.
Es como aquí cerca de la casa, güey. Uh-huh. Creo que es Colegio Civil, Reforma y Madero. Ahí es el triángulo de las vergudas. Y ahí varios compas han desaparecido inexplicablemente. ¿Por culpa de?
1,500.
Perdón, un chiste porque estaba muy serio todo.
Pero se aparece en el día siguiente.
Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Qué más tenemos para este episodio?
Bueno, pues la siguiente historia... Es de otra desaparición en uno de los... Este es más... más hacia Europa. Uh-huh. Pero también tiene un misterio alrededor. Y bueno, okay. Aquí les va la siguiente historia. Tras dedicar buena parte de su vida a la minería, Sigmund Adamski llevaba una vida completamente normal, incluso se podría decir que aburrida, en la pequeña localidad de Tingley, al sudeste de Leeds, en Inglaterra. Sin embargo, su existencia terminó de forma repentina e inexplicable a los 56 años. En 1980, el minero Sigmund Adamski tramitó su jubilación para cuidar a su esposa, que debido a una enfermedad estaba en silla de ruedas. Adamski decidió seguir adelante con la vida. Ay, perdón. Ahí va, disculpen. Aquí se apendejó esto.
¿Qué pasó? Ah, la foto.
Sí, no. Otra cosa aquí que... Bueno, olvídalo. Entonces, se jubiló. Se dedicó a cuidar a su esposa. Y este señor decidió seguir adelante con la vida, sobre todo porque tenía una ahijada que se iba a casar pronto, ¿no? Uh-huh. Y estaba preocupado, pues, con los preparativos de la boda que se acercaba en esas semanas. Y el 6 de junio de ese año de 1980, este señor Adamski y un primo se dirigieron a Wakefield para hacer compras para la ceremonia de la boda. Volvieron a casa, comieron con otros dos parientes que habían llegado desde Polonia. Faltando solo 15 minutos para las 4 de la tarde, volvió a salir de su casa con la intención de adquirir algunas provisiones para el día siguiente. En el camino se topó a un antiguo vecino y lo saludó para seguir con su destino rumbo al mercado. Hizo las compras y como lo había planeado, pagó, salió de la tienda, pero jamás volvió a su casa. Su esposa solo vio cómo pasaban las horas y su marido no llegaba, por lo que avisó a la policía. La preocupada esposa vio que la noche avanzaba. Perdón, es que aquí aparece el nombre, pero
está cabrón.
Su nombre es
Leocadia.
La preocupada Leocadia vio que la noche avanzaba y su marido no llegaba, por lo que decidió dar aviso a la policía, y en ese momento, debido a las condiciones inusuales de su desaparición, empezaron a buscar. No pasó como en las películas de... No mames, tiene que pasar 48 horas. De seguro está en el Triángulo de las Bermudas. que eso yo me he dado cuenta que es un mito lo de esperar 48 horas.
Sí.
¿Verdad? Bueno, sí. Tú que te dedicas... Bueno, no te dedicas, pero sabes más acerca de eso.
Pues es que, bueno, que aquí en México, para que haga algo la policía, tienen que pasar como 10 años. De hecho, no, y aún así no hacen nada, güey. Pero ese cotorreo de Estados Unidos, hasta donde yo sé, puede estar mal, es cuando, por ejemplo, sucede con algún adolescente o...
O adultos
bueno, que dices, sí. Güey, pues puede estar haciendo otras cosas y no decirte. Pero cuando no hay así, por ejemplo, una sospecha, uh-huh, de que pudiera pasar eso, es inmediatamente. Porque, o sea, tú dices, no, güey, salió aquí ahorita ese, claro, pedo, y no ha vuelto, güey. O sea, no hay forma.
Su celular apagado.
Ajá, no hay forma, pues. Entonces ahí sí se activan de que... Eso creo que ha sido algo como que Hollywood ha explotado, pero no es tan cierto.
No es cierto.
Y como dice David Velázquez, y nadie hace nada aquí en México.
Ese no lo puse.
No, ese no está.
Pero bueno, entonces desapareció este señor. Y ahora resulta, digo, continuando con la historia, 5 días después, o sea, el 11 de junio, uh-huh, el policía Alan Godfrey recibió una llamada en su base militar que fue atendida por su colega Malcolm Hagley. Trevor Parkey contó, creo que fue la persona que habló, le contó a la policía que mientras estaba cargando su camión, localizó el cadáver de un hombre sobre un montículo de 3 metros de carbón.
Verga.
Era el cuerpo de Sigmund Adamski, muerto en un sitio muy lejos de casa. Su reloj marcaba las 3:45 de la tarde, irónicamente la misma hora en la que salió de su casa para no regresar jamás. Entonces desaparece. 5 días después aparece sobre una montaña de carbón.
Con la hora en su reloj de la hora de su muerte, ¿no?
Con la
hora. De su desaparición.
Con la hora que salió. O sea, la esposa relata que faltando 15 minutos para las 4 se salió. Uh-huh. Y su reloj marcaba esa hora cuando lo encontraron, ¿no? Puede ser una coincidencia, ¿no?
Sí.
Ahora, Lo extraño aquí viene porque hay una teoría de una abducción extraterrestre. Y aquí yo aprendí algo que no había escuchado. A medida que pasaba el tiempo, la misteriosa muerte de Zygmunt Adamski se llevó al centro de una conspiración, donde destacaba la teoría de una abducción extraterrestre. Entre las décadas de los 70s y 80s, Todd Morden figuró como escenario principal en una gran cantidad de relatos sobre contactos con seres extraterrestres. Todd Morden es la ciudad donde encontraron al minero Adamski.
Ok.
La policía abrió una investigación, pero no logró encontrar nada que justificara la desaparición voluntaria del anciano.
Chinga, ¿cómo desapareces voluntariamente?
Ah, bueno, pues como lo que estabas diciendo, o sea, que se fue a...
Bueno, sí, ya lo pensé y sí tiene sentido. Sí. Dije una pendejada yo.
Pero, o sea, abrió la investigación y dice, no hay nada que... O sea, no hay ni siquiera evidencia de que el vato se haya ido a, pues, a cualquier lugar, a tomar o lo que sea. Uh-huh. Y bueno, la vida de Adamski siempre fue normal, estable y feliz. No tenía deudas, enemigos o problemas que afectaran su autoridad moral. Se recurrió al público para intentar obtener información fresca, pero terminaron igualmente frustrados. El caso empeoró cuando los análisis de laboratorio no pudieron identificar una sustancia gelatinosa localizada en la cabeza de Adamski.
Órale.
Está cabrón. Para fines legales, el caso concluyó con un veredicto abierto, definiendo la causa de muerte como insuficiencia cardíaca.
Pues todas las muertes son pues por sí, eso, ¿no?
Wey. Sí, sí, sí. O sea, si no hay un... O sea, pues hasta un balazo es insuficiencia. Bueno.
No, bueno, un balazo no es cierto, es muerte wey. Por...
proyectil.
Por este... ¿Cómo se le llama cuando te...?
Por...
Fractura craneal, algo así se le llama.
Ah, ¿sí?
No me acuerdo cómo es
el término. En el ano.
Martillazo en el ano. Ok. Hay un término,
Un término...
De la pericia o del peritaje que es así cuando tienen un...
Un
golpe que destruye el cerebro, güey. Okay. Entonces, según yo, cuando es un balazo, mueres así. No tanto de la... Del paro cardíaco. Pero bueno, estamos hablando de nimiedades.
Así es. Pero bueno, ahora, desde el punto de vista de los ufólogos, estamos ante un contacto del sexto tipo.
Ajá.
¿Qué es el sexto tipo? Bueno, estos incidentes donde los extraterrestres provocan heridas o la muerte directa de un ser humano. Esta es como una de las teorías así más
aceptadas.
Pues no aceptadas, pero
mencionadas.
Y bueno, independientemente de la explicación, ningún lado puede responder las preguntas sobre el destino de Adamski y las razones de su muerte. Aquí hay varias coincidencias que abren como la puerta que haya estas teorías tan extremas, ¿no? Como el caso de... Primero tenía una sustancia gelatinosa en la cabeza, güey. Eso ya...
Ya por ahí empezamos raro.
Ya está raro, está poniendo raro este pedo. Segundo, el vato lo encuentran sobre una montaña de carbón. Eso es otro
dato peculiar.
Otro dato peculiar. Esta foto que estamos viendo aquí, no sé si sea una recreación o sea una foto de cómo encontraron
crestomatía.
Una crestomatía. Así lo encontraron. Ahora, quién sabe, se acostó ahí, lo aventaron ahí, no sabemos. En otro lugar decían que su camisa estaba mal abotonada. Pues si fueran extraterrestres, güey, se preocuparían por abrocharle la camisa.
No sé. Buen punto. ¿Lo desnudarían para empezar?
Pues sí, porque le meten cosas para estudiarlo.
Pero pues no necesitas desnudarlo, a lo mejor se puede meter por la boca.
Pero si quieren revisar algo de atrás. Bueno,
okay, es lo que ellos quieren.
Ah, bueno,
lo que tú quieres,
güey. Bueno, sí, sí. No, y además cualquier orificio.
Pero pasar. Bueno, o sea, sí también. Está rara esa pregunta porque dice: si te tomaron la molestia de volverte a poner la ropa, ¿por qué te la ponen mal?
Porque no ponen saben, mal. ¿Verdad? Porque ellos.
No usan ropa ellos.
No hay de
otro tipo de ropa.
No hay de esa ropa allá.
Uh-huh. Puro Bershka.
Allá.
¿Puro qué, güey?
Puro Bershka.
Ajá. Es la primera tienda que se me ocurrió.
Y Y tercero es el tema de que en la década de los 70s y 80s, digo, tiempo después de que haya, de que se pasó esto con este señor, hubo muchos testimonios o muchos sucesos de contactos de ovnis en esa ciudad.
¿Crees que tenga que ver algo que, aunque sea minero, que haya aparecido en la montaña de carbón? Ahorita lo estaba pensando, porque pues se supone que es minero, sí, el vato, ¿no? Entonces, no sé si trabajaba en una mina de cartón, pero tendrá que algo que ver de que cartón. Haya... De carbón, perdón. O dije carbón, ¿no? Dije
este cartón. Cartón. Ah,
qué pedo, me laguearon. Me hackearon.
Puede ser. Puede ser que... Pero bueno, ya se había jubilado, güey.
Pues sí.
Se había jubilado el vato. ¿Quién sabe? Está muy extraño. Este es otro caso que se menciona mucho. De hecho, lo toca también este señor, el del libro que les contamos, el de 1511. Y aquí vemos la nota del periódico. Creo que este es un tabloide, sí, de esos así como el extra.
Que esto, la primera página.
La primera página, que son puras notas así extremas, ¿no? Y aquí, o sea, lo ponen de la gran muerte.
Como los de aquí de México, que le ponen unos pinches encabezados bien bañados.
Ah, sí, güey. Se lo cargó el payaso.
Ajá. Se vino y se fue.
Se vino y se fue. Y aquí está, aquí abajo está la foto del poli que lo encontró. Aquí no lo mencionamos en esta historia, pero este poli... no lo encontró él. Él atendió la llamada de una persona, de un civil, que reportó que vio el cadáver, ¿no?
Uh-huh. El cuerpo.
Pero este poli... él tuvo un avistamiento, güey. Y él empezó a decir, no mames.
Fueron esos güeyes.
Un día antes de que lo encontraran, de que reportaran, de que lo... yo vi un pinche objeto que estuvo volando y la madre.
Por esa zona.
Por esa zona.
Órale.
Y a este vato, güey, pues, ¿qué pasó, güey? Lo tacharon de loco, güey. El vato tuvo que renunciar porque dice, no mames, güey, o sea...
Lo funaron.
Dice, yo les estoy contando lo que vi. No les estoy diciendo que se haya llevado a este compa y la madre.
Pues pero... al chile, créanme.
Sí, cabrón. Entonces, pues esto lo hace...
un héroe menos.
Así es. Y bueno, pues... Eso le sube el misterio. Así es. Y bueno, pues vamos a pasar aquí a la siguiente historia. Ahora les vamos a hablar aquí de 5 desapariciones más misteriosas en el mar.
Déjale cambio la música para...
Oigan, ¿sí se escucha la música? ¿No se escucha? Hicimos aquí un experimento para meter audios, pero no sabemos si está funcionando. Pero bueno. Ahora vamos a hablar de 5 desapariciones más misteriosas en el mar. El primero es el barco fantasma Mary Celeste. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Y es este barquito. Esta desaparición que lleva más de un siglo y medio bajo el misterio. El barco Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 desde Nueva York con rumbo a Génova. Los 10 pasajeros que iban a bordo nunca volvieron a verse. El barco fue encontrado flotando 4 semanas después en medio del estrecho de Gibraltar, pero sin rastro de los viajeros. Este es el primer caso del barco Mary Celeste. Este fue un barco fantasma. ¿Qué pasó,
güey? Es que Mary Celeste suena como albur, güey.
Es Rosa Celeste. Rosa uh-huh. Celeste.
Es hermana de Rosa.
El segundo caso de desapariciones misteriosas en el mar es el submarino alemán BU-85. Durante la Primera Guerra Mundial, el submarino V-85 se convirtió en leyenda al ser atacado por una extraña bestia. O al menos eso cuenta la historia. El comandante de submarinos, capitán Gunther Kresch, dijo que la nave estaba en la superficie cuando una extraña bestia lo atacó, afectándolo gravemente. Y aunque los tripulantes le dispararon, el daño ya estaba hecho. Gran Bretaña, por su parte, aseguró que cuando el submarino salió a la superficie el 30 de abril de 1918, fue descubierto y destruido por una embarcación patrulla de su ejército. Lo cierto es que el V-85 sigue desaparecido aunque en 2016 se encontraron restos en la costa de Escocia que podrían pertenecer a la nave. Sin embargo, los investigadores no han confirmado que el descubrimiento corresponda específicamente a este submarino. Entonces, lo que vemos aquí no es un submarino, pero debe ser a lo mejor el barco de Gran Bretaña que
el Mary Celeste.
El Rosie Celeste.
El que lo encontró,
el
¿no?
El que lo encontró, el que se lo chingó.
Fíjate que eso de los submarinos que los atacan bestias no se me hace nada... O sea, siento que tiene una explicación bien lógica, güey. Y mi teoría... Deja tú el Kraken, o sea, ya está bien conocido y documentado que existen los calamares gigantes, güey. O sea, yo vi uno, güey, cuando fui a Washington, tienen uno en un tanque de... como de salmuera. ahí conservado, muerto, obviamente.
Ok.
Porque esos no los... es raro encontrarlos vivos porque no pueden sobrevivir.
Ah, están a grandes profundidades.
Y no pueden sobrevivir en la superficie por la presión del agua los mata, güey. No pueden vivir mucho tiempo fuera de las grandes profundidades. Por la composición de sus cuerpos y la chingada.
Ya está adaptado para esa presión.
Para vivir en profundidades muy cabronas. Y por lo que te digo que no se me hace nada extraño que ataquen a los submarinos es porque, una, andan a esas profundidades. Dos, un submarino es muy parecido, si lo ves de lejos, a un cachalote.
Y no sé qué es un cachalote.
Es como una ballena, pero una ballena que nada a profundidades de que bien pasadas de verga, güey.
Cacha, ok.
Mira, búscalo y vas a ver que es como un submarino, güey.
Es como un submarino.
Sí, güey. Y esos cachalotes, güey, se sabe también porque esos sí suben a la superficie y siempre traen marcas, güey, de las peleas que tienen. Ellos se depredan unos a otros, güey. El cachalote a los calamares gigantes y viceversa. Entonces, güey, mi teoría es que estos pulpotes o calamares, güey, pues se agarra vergazos pensando que es un cachalote.
Pero qué tanto daño le puede hacer a un submarino,
güey. Pues, güey, si mata un cachalote, güey.
Bueno.
El que tenían en el Smithsoniano, güey, medía 12 putos metros, güey, de
¿el cachalote, güey?
No, güey, el
12 metros,
sí, güey, de los tentáculos a la cabeza medía 12 metros, güey. Sí, estaba gigante, güey, o sea, lo ves, güey, y aparte ya estaba como... Pues esas madres cuando se mueren como que se desinflan, güey, se despedorran todas.
Ajá.
Entonces está así, cuando están vivos, güey, están acá de que...
Grandotes, se ven, wey, acá se imponentes.
Sí, cabrón, y tienen unos picos gigantescos, güey, con los que muerden.
Entonces, es a huevo que sí puede romper el casco de un submarino.
Sí, güey, yo creo que sí, güey. O a lo mejor no eso, pero pues sí le pudiera a lo mejor dañar una hélice, güey, para que ya no pueda
avanzar.
Ajá, o punto que con que lo voltee, güey, lo ponga panza para arriba.
Bueno, sí.
No conozco la tecnología detrás de un submarino, pero no creo que le sea muy bueno dar panza para arriba, güey. Entonces,
Pues
no sé, güey. O sea, no, a mí no me extrañaría, güey. Y siento que ese mismo animal es el que está detrás de las teorías de los Kraken de la antigüedad que atacaban los navíos y eso, güey. ¿Sí? Siento yo que ese animal es el responsable, güey. Entonces, porque la neta, si lo vieras, hay un video, güey, en YouTube de unos güeyes que encuentran uno vivo, güey, unos pescadores en Japón, no sé dónde.
En la superficie.
Sí, güey, está agarrado en una... Se agarró a una red de pesca que estaban pescando los vatos y cuando la están sacando, el vato viene ahí pescado, güey. Y
Pero muerto, ¿no?
No, está todavía vivo, güey, pero muere despuesito. Y de hecho ese cadáver lo agarraron para la ciencia. Lo vi en un programa de Discovery Channel. Y
Y hay un video de dos.
Porque lo agarraron, lo encontraron vivo, güey. En el video donde le tomaron los pescadores estaba vivo, pero a las horas de que lo sacan, se muere, ¿no?
Bueno, no se llama Kraken. Kraken
no, es Kraken es el mitológico. Es el mitológico. Se llama calamar gigante.
Este es calamar gigante.
Uh-huh. Y ya hubo también un video de unos que lograron bajar con un submarino y grabar uno, güey, vivo.
A la vez.
Que de hecho es del de arriba, a la izquierda. Dale para arriba. La foto, ese de la izquierda, es de ese video. Del que agarraron vivo.
Ok.
Bueno, no lo agarran, pues, pero lo pudieron filmar vivo. Y va toda esa madre, te agarra en la profundidad, güey, te hace mierda, güey.
No mames.
Y era uno chiquito, güey. Ni siquiera era uno. O sea, en su tamaño más grande.
Ok.
Entonces,
a ver, déjame ver si les puedo compartir aquí.
Yo creo, güey, que esta teoría se fundamenta o tiene mucho que ver con ese animal, güey. Que es un animal que tiene poquitos años que se descubrió que sí existe, güey. Y que sigue siendo un misterio para... para la ciencia en muchos sentidos, güey. Porque sí, no saben cómo un verga se reproduce, güey, en dónde habita, si viven en manadas, si viven solos.
Pues o sea, es que no puedes ir
a... ¿Cómo verga vas a bajas ahí?
No pues, puedes ir a ver, güey.
Exactamente, güey. Y lo que se sabe de su alimentación es gracias a los cachalotes porque han encontrado restos de ellos dentro de cachalotes, güey.
O sea, los cachalotes se comen a estos güeyes.
Ajá, y viceversa, güey. Porque, y los cachalotes lo, saben que los atacan porque traen las marcas en la piel de las peleas que tienen con esos compas.
O sea, son archi enemigos.
Son enemigos, desde... enemigos fatales. De ahí se han agarrado también las teorías para, por ejemplo,
mira,
las películas estas nuevas que salieron, las de Megalodón, para decir que también los megalodones todavía existen, pero viven a esas profundidades.
El megalodón sí fue algo que existió, ¿no?
Sí, 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 pero es un animal ya extinto, según la ciencia.
Oh, ya. Yeah. Pero bueno, pues este tiene que ver con esa leyenda. Es una leyenda, o sea, hay aquí mezclamos una leyenda de... Cuenta la leyenda que esta nave sufrió el ataque a una extraña bestia. Pero también, o sea, el pinche submarino escapando de esta bestia llega a la superficie, pero ahí lo estaba esperando un navío de la Gran Bretaña y dijo, ¡ah, chingar a tu madre!
O sea, pues sí.
Estaba destinado a que valiera verga.
A que valiera cabezón.
Y bueno.
Ahora, preguntan que si hay foto
sí,
en el chat.
Ah, foto sí, ahorita lo ponemos por aquí. Y bueno, la siguiente leyenda es de una que se llama el vuelo 19 y la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones del ejército de Estados Unidos despegaron para lo que pretendía ser un ejercicio de entrenamiento en las Bahamas, pero todo salió mal. El denominado vuelo 19 era la última práctica de los 14 hombres a bordo antes de su graduación. Oh, pobres cabrones. Uh-huh. Sin embargo, tras completar la tarea y cuando iban de vuelta a Fort Lauderdale, el comandante reportó que estaba perdido. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien, dijo antes de perder el contacto y salirse de curso durante las siguientes horas. Los hombres se dirigieron hacia el mar, donde se cree que perdieron combustible y finalmente se estrellaron. Este yo creo que fue de los primeros como casos documentados de aviones perdidos en el Triángulo de las Bermudas. ¿Tú qué piensas acerca de...?
¿Qué pienso? Por los años y las épocas donde sucedió, creo que pudieron haber sido atacados. Por un enemigo. Pues está en 1945, güey.
Bueno, estaba
acabando la guerra, güey.
Sí, tenía meses de que acababa.
Exacto, güey. En diciembre sí tenía, según yo, o sea, la guerra acabó en mayo, ¿no?
No, julio. En julio cuando cayó la segunda bomba atómica, ¿no?
Ah, pero eso fue en Japón, güey.
Sí, pero...
Según yo, en mayo fue cuando los rusos toman Berlín. Y es cuando se suicida
Tienes Hitler. Tienes toda la razón.
¿Y no? Está. Pero bueno, tenían meses más, meses menos de haberse acabado la Segunda Guerra Mundial. Creo que para este entonces, en 1945, todavía no se rendía Japón. Alemania ya se había rendido, pero Japón todavía no.
Ah, sí.
Y Japón se rinde hasta que tiran la segunda bomba, la de Iwo Jima, que fue en julio.
Entonces tu teoría es que...
Y las batallas navales más grandes se tomaban en el Pacífico y eran entre Japón y Estados Unidos. Entonces, okay. No se me hace nada extraño que aparte en esas épocas ya estaban como que en sus últimas patadas
los japoneses,
güey.
Los últimos japoneses que no les había llegado la noticia de que ya se había acabado la guerra.
Sí, de que ya no había dos ciudades en su país.
Verga,
güey. Y eso, pero también lo que se me hace extraño es que en esas épocas todo documentaban los navíos. O sea, si les empezaban a atacar de volada era de... Nos están atacando en tal lado, no tanto por llevar un registro, sino porque era... Los están atacando... Si los derriban, sabemos dónde están, güey. Entonces tenemos que ir no a rescatarlos, sino a darle en su madre a los que los a los que los tumbaron, ¿no? Entonces, por eso se me hace extraño que lo último que se dijo a la torre de control, digámoslo así, era que estaban pasando por aguas blancas. Que eso no sé qué sea, la verdad.
Quién sabe a qué se refiere, pero Yo creo que estas fueron de las primeras accidentes o desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, que puede tener una explicación lógica, pero también no, porque esta es una zona así muy, pues, de mucha mucho
Actividad.
misterio, con mucha actividad.
Muchos accidentes.
Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente desaparición, que es el Boeing 727.
Este sí, pero el Boeing todavía lo venden, güey.
No, el Boeing 727 que despegó de Angola. Este avión despegó el 25 de mayo del 2003 de la capital de Angola, Luanda, y sigue desaparecido. Partió del aeropuerto con luces apagadas y el transponder defectuoso rumbo a Burkina Faso, pero nunca llegó. En su momento, un funcionario de Estados Unidos reveló que no había evidencia ni información que apuntaran a que se tratara de un acto terrorista. De hecho, surgió que podría deberse a algo probablemente criminal. Según señaló, la aeronave hacía parte de una renta y quienes estaban involucrados tenían varios pagos atrasados.
El pinche cobrador de Coppel, güey.
Sí, cabrón.
O pagan o nos cagamos a la verga todos.
O tiras de piscina a chingar su madre.
O prendo mi celular. Hago una llamada, y nos caemos todos a la mierda.
Pero bueno. Fíjate, aquí dice. Bueno, aquí hay varias cosas que pueden explicarlo. Tener las luces apagadas. O sea, güey, ¿cómo vas a andar volando con luces apagadas?
Ya, pues, ¿con qué verga te estrellas, güey?
Pero
con otro avión
con
nomás.
otro avión, güey, que no te
Pero pues la
vea.
torre de control te.
Bueno, y el
Te tira
segundo.
paro, ¿no?
Sí. Pero el segundo punto del transponder estaba defectuoso.
No sé qué es eso, güey, la
El
neta.
transponder es
Transpondedor.
una es el transpondedor que transponda los aviones hacia su transportamiento.
Y andan bien transportados.
Bien transportados. No, es una, según yo, es una máquina que va como dando señales de aquí estoy, aquí estoy,
Ah,
aquí
como
estoy.
el, ya, como el radar.
Como el radar. Sí, manda un ping a una madre y así ya pueden los controladores aéreos saber. Ah, mira,
Seguir la
pinche
ruta
avión.
ya.
Sí, seguir la ruta, güey.
Ya.
Y
Es el GPS, digamos así.
es como el GPS, y estaba defectuoso. Y bueno, este vuelo nos da pie a este otro, que es el vuelo 370 de Malaysia
Este es
Airlines.
más famoso, ¿no? Tiene
El más famoso de la
relativamente
última.
poquito que sucedió.
De hecho, el 8 de marzo, o sea, hace 7 días, la semana pasada, se cumplieron 10 años, güey. 10 años, güey.
Se conmemoran
Fue en
10
el
años.
2014 la
Sí,
desaparición
este
del
año
vuelo
cumplimos.
MH370.
Hace unos días se celebró.
Se celebró.
No, 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 se
No.
conmemoró, perdón. Se
Sí.
conmemoró el 8 de marzo y hubo dos tragedias: el décimo aniversario del Malaysian Airlines y la lamentable muerte de Akira Toriyama. Un saludo hasta el
Ah, un
cielo,
saludo.
al grande.
Un saludo. Fíjate qué curioso que el 8 de marzo. Y bueno, pues el 8 de marzo del 2014, lo que pasó con este avión, digo, todos sabemos, hay una serie en Netflix muy buena. Sigue siendo un misterio lo que pasó con este vuelo. Desapareció tan solo una hora de haberse despegado de Kuala Lumpur rumbo a Beijing. Cuando sobrevolaba el mar entre Malasia y Vietnam, se perdió el contacto con el avión, que llevaba 240, 239 personas a bordo. No hubo llamadas de alerta antes de que la comunicación se cortara. La búsqueda se extendió hasta el 17 de enero del siguiente año. Perdón, después de 3 años, de 2017, o sea, duraron 3 años buscándolo y después no dio resultados esa búsqueda, se canceló. Y en ese momento Australia, China y Malasia anunciaron la suspensión de los esfuerzos de recuperación y aseguraron que a pesar de toda la tecnología y el trabajo realizado, no fue posible localizar el avión. El misterio sigue reinando. Aquí hay material para un episodio. Este es uno de los casos más, pues más
Más
famosos, más
sonados.
sonados de desapariciones de aviones. Y hay una teoría súper loca que de hecho vamos a poner por aquí el videito. Vamos a poner. Ay, güey.
Eso
Perdón.
fue un chiste.
Eso fue un chiste. Por eso di la señal ahí de. No sé si se está escuchando, pero tenemos unos
No,
audios
tenemos un pinche cotorreo bien verga
bien
nosotros.
chingones. Bueno, aquí les va este video
Sí, se
que
escucha,
es.
Huerta, yo lo escuché.
Ah, mamalón. espérame.
Dice Buen Rivas, se lo embagaron los de Electra.
No, no, no,
que se cayó, sí.
Ah, ese fue el bolo anterior.
El anterior, el de...
El de...
¿El de Kuala Lumpur? No, el de Kuala Lumpur no era
el vuelo...
El de Angola.
El de Angola. Sí, ese sí, güey. O sea, dice, la aeronave hacía parte de una renta y quienes estaban involucrados tenían pagados varios atrasos.
Sí, pues sí. Típico, se cobraron a lo chino. O seguramente, güey, fingieron el accidente para cobrar el seguro.
Sí, cabrón.
Pagar sus deudas.
Bueno.
Si algo me ha enseñado Hollywood es que siempre puedes fingir tu muerte para cobrar
para cobrar los seguros.
Y pagar tus deudas. El fraude.
Y también que si te pasa algo y tu pareja sacó un seguro millonario semanas antes, pues ahí hay como que está extraño, ¿no?
Sí, te van a investigar y van a mandar un güey a que revise tu basura.
Bueno, aquí les vamos a poner este videito que es una de las teorías del MH370. Como les comentábamos al principio, como no hay algo así, una evidencia dura, se presta a muchas cosas. Pero este video, vamos a verlo y usted juzgue.
Suponiendo que no,
está bien cabrón este material. Está cabrón, güey. O sea, quién sabe. De hecho, ahí buscando de dónde viene, no hay una explicación. Alguien que diga, este video salió de esta cámara.
Es mío.
Sí, es mío. No hay. Entonces, puede ser que sea falso. Pero, ¿y si no?
Su madre.
Y quién sabe si es el MH370.
O sea, si lo ves así de lejos, sí parece un Boeing.
Pero no era Boeing. Ah, no, sí era Boeing, güey.
¿Cómo no?
Un 737.
La mayoría de los aviones comerciales son Boeing, ¿no?
Sí. Creo que sí.
No, pero sí se ve bien perro donde...
Está cabrón,
donde, ¿no? Pasa esa la... La, pues el ese como... Parece como una barrera, ¿no? De...
De
algo. Tiempo. De tiempo-espacio.
Tiempo-espacio.
Pero sí se ve bien cabrón, güey.
Está muy mamón. Pero bueno.
¿Qué será? No sé. Usted díganos, pónganos en la caja de comentarios cuáles son sus teorías, qué cree usted que pasó. Yo la verdad mucho tiempo creí, sobre todo después de que me enteré que los gobiernos de China y de esos países dejaron de buscarlo así como muy... Pues así como, pues no lo encontramos, ya. Sabrá Dios, ¿no? Yo me imagino, güey, que muy probablemente si fue un accidente, sí encontraron los restos, pero no quisieron hacerlo
público,
porque eso implicaría que la aerolínea indemnizara a todas las familias de todos los fallecidos y de todas las personas que viajaban dentro de del avión. Entonces, muy probablemente por eso es que no dicen, no, pues sigue desaparecido, porque si sigue desaparecido, legalmente es difícil que te imputen a ti una responsabilidad porque van a decir, pues no sabemos si siguen vivos, güey. Y capaz que sí. Capaz que no. Entonces ahí pero entra una complejidad legal.
Que no tiene más que perder ahí la aerolínea al tener esa mancha ahí de güey, no sabes qué pasó con uno de tus
no, aviones. Porque dices, fue misterio, güey, y se queda como, ah, qué misterio, ah,
qué loco.
Pero mancha sería que dijeran, no, sí se cayó, y que vieran la caja negra y dijeran, se cayó porque el piloto andaba pedo o alguna cosa así, o falló la nave. Sí. Ahí sí es donde dirías, ah, pinches naves culeras.
Puede ser, esa es una teoría, güey.
Entonces yo creo, güey, que es alguna, más que una, algo paranormal, un misterio, es una conspiración.
Puede ser. ¿Por cuántos millones? Bueno, no sé, güey, es que...
Ah, pues es que piénsalo, güey, sí, es un chingo de lana, güey.
Pero, pues hay que ponerlo sobre la balanza. Ahora, la otra teoría, la más sonada y la más aceptada es la de que fue un vuelo suicida del
piloto,
¿no? Que traía pedos mentales y que... Digo, y ya hay casos documentados. Otro que fue de Lufthansa. Sí, de Lufthansa. Un piloto que... Un piloto alemán que dijo chingar su madre y con todo los pasajeros se intencionalmente se estrelló.
Se hizo el harakiri.
Se hizo harakiri. Y la teoría más aceptada es esta porque había muchas como indicios de que podía ser. Por ejemplo, el piloto tenía un programa de simulación en su casa para practicar o lo que sea, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que revisaron como los vuelos que tenía ahí de práctica y varios de ellos iba y se empinaba. Sí, güey.
¿El del Malasia o el del otro?
No, el piloto del de Malasia.
Ah, la verga. Pues igual, pues mira, incluso esa, si fuera ese el caso, concuerda con la teoría que te digo. O sea, la aerolínea diría, güey, ocúltalo porque si puede es así, ser, la aerolínea te es responsable, güey, de que tengan un empleado así.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso fortalecería mi teoría de que es una cobertura de un accidente o de un acto así suicida y que pues, no quieren para no indemnizar a la gente y que no pierda más reputación de la que ya perdió sí, la aerolínea. Porque
dicen, güey, tienes... O sea, ese pinche piloto pasó tus filtros y no te diste cuenta que el vato tenía pedos mentales.
Ajá.
Y, bueno, sí.
Y si tú... O sea, obviamente si tienes un simulador también... no sé si a lo mejor eso se lo provee la aerolínea, güey. Tiene acceso a ese pedo de... Porque si no, ¿cómo tuvo la gente acceso a eso? O sea, ¿quién sacó esa información de que su simulador...?
Ah, porque investigaron todo este vato. O sea, cuando estaban investigando el accidente, investigaron todo de este cabrón.
Pero, bueno, entonces a lo mejor ahí sí la aerolínea no tenía forma de saber ese pedo de que el vato estaba practicando para estrellarse,
sí,
¿no?
Sí, porque era... O sea, la policía o la madre estaba investigando, güey.
Ya.
Pero está bien raro que este güey tenga vuelos donde se tiraba porque... También escuché, no sé si en ese mismo documental o en otra parte, que es un tabú que en una simulación tú hagas ese desmadre. O sea, tú debes de tratar la simulación...
Como si fuera
como
real.
Como si fuera un vuelo, como si tuvieras
Es mal augurio, digámoslo así.
Sí, con mal augurio y si te ponen un foco ahí, güey, la lupa, ¿no? Si empiezas a hacer esas mamadas...
Aviso, ¿no? De que este güey está planeando algo turbio.
Sí, cabrón.
Lo más turbio que está haciendo.
Lo más turbio. Ay, pero bueno.
Creo pues que bueno. ¿Qué pues será?
Sabrá Dios.
Pónganos sus teorías.
10 años y seguimos sin saber qué.
Así es. Pónganos sus teorías en la caja de comentarios. O también puede ir a hacer algún post relativo al Satanic Social Club. Que voy a aprovechar aquí la oportunidad.
1500.
Ay, no me equivoqué de botón. Ese. Para que volvió la musiquita del Satanic Social Club.
Ah, bueno.
Para que vaya usted y se meta al Satanic Social Club, que es el grupo de Facebook de la comunidad de este podcast, donde se comparten memes, historias, videos, un montón de pendejadas, un montón de cosas bien divertidas para que pues suben y plácido. Y ahí puede ir a ponernos también cuál es su teoría respecto a esto del Malaysian Airlines y qué opina. Y pues bueno. Vaya, por favor. Y también no se le olvide suscribirse al canal aquí en YouTube, darle clic a la campanita para que le avise cada que subimos alguno de nuestros contenidos, alguno de todas las cosas que estamos subiendo, y las que no, pues no le va a avisar, ¿verdad? Y y síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentra como horrorfabulorum@gmail.com. Ese es el correo al que nos puede mandar cualquiera de una de sus historias. Me equivoqué.
¿Qué dijiste, güey?
No sé, güey, ya es noche, ya tengo sueño. No, nos síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como horrorfabulorum en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, no, porque no tenemos, y en todas las plataformas de streaming.
Estamos transmitiendo por X,
güey. Ah, mira, estamos transmitiendo por X, ¿desde dónde o qué?
No sabemos. no sabemos qué chingados, pero por lo que, digo, luego los explicamos, pero por lo que estamos viendo, es una inteligencia artificial la que se apoderó del Twitter, del X. Neta. @horrorfabularum en X nos puede encontrar. De hecho, estamos transmitiendo ahí a un público de 0 personas.
Ándele. Para usted vaya y sea el primero.
Sí, y si ven ahí publicaciones medias raras, no somos nosotros.
Así es. Si ven ahí fotos de alguno de nosotros en paños menores, no somos nosotros, fue Patricio.
Fue Patricio.
Exactamente. Es cierto. Y pues bueno, ya por último, antes de que ya la había cagado, pero lo va a arreglar, ¿no? Si usted tiene alguna historia que nos quiera mandar para que salga aquí en alguno de nuestros episodios, nos la puede mandar al correo horrorfabulorum@gmail.com y con todo gusto la vamos a estar leyendo y comentando en alguno de nuestros episodios. Nada más, si quiere que sea anónima, pues póngale ahí anónimo, por favor, para al principio, para que no la vamos a cagar y andemos soltando feria de más.
Se me estaba ocurriendo, güey. Estamos a 11 episodios del episodio 100.
Mira, qué rápido se va el tiempo.
No sé, digo, lo pongo aquí, pero estaría con madre durante estos 11 episodios recopilar historias de nuestro hermoso público horroroso.
Ajá.
Para en el episodio 100 aventarnos un episodio más larguito.
Ándale.
Y que sea puro relatos de nuestros amigos.
Me gusta tu idea, ves? Entonces pues gente colabore.
Colabore.
Tenemos 11 episodios que son 11 semanas, que es casi... tres meses, casi 3 meses para tener historias de ustedes y poderlas comentar y divertirnos y asustarnos y
para el episodio 100.
Y que el episodio 100 sea especial, como Gustavo. Estaba también ahí en su casa, un saludote para él y
no se ha personado, ¿verdad, güey?
Creo que sí, por ahí no estoy seguro si lo vi ahí en el chat en vivo, parece que sí.
Dice Román, ¿va a regresar la música de divagación?
Sí.
Sí, va a regresar.
¿Cuál música de divagación? ¿De qué estás hablando?
No, y falta la de el soundtrack de Gustavo,
güey. Uy, sí. ¿Cómo verga detengo esto?
No, le pica. Y el solito se va a bajar. Ahí está, güey.
Ah, verga, se fade out. ¿Cuánta pinche tecnología? Ay, ay. Tenemos tecnología.
Tecnología. Y bueno... ¿No te quieres echar la última, güey?
Échatela tú en la cola. sí, yo me la aviento.
Vato, vamos a cerrar con broche de oro, porque esta pues es una que hemos tocado sin albur durante la vida de este podcast. Desde los primeros episodios hablamos un poco de esta historia.
Sí es. Y esta es la historia de el enigmático Jacobo Greenberg. Un enigma sin resolver, se titula la historia. En el frío invierno de 1994, recuerdo que ese fue un invierno frío, fue mi primer invierno, la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una desaparición que aún resuena en los rincones del misterio. Jacobo Greenberg, un destacado neurocientífico y aventurero de corazón, se esfumó como por arte de magia, perdón. Su extraña desaparición ha alimentado una multitud de teorías a lo largo de los años, que van desde la intervención de servicios secretos hasta la teoría de un viaje astral a dimensiones desconocidas. La investigación más conocida de Greenberg fue el de la chamana mexicana Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nacida en 1900 en Parral, Chihuahua, y que, según se cuenta, fue criada por un africano que le enseñó los procesos de curación, manejo energético y visiones de las estrellas. Pachita fue la única curandera psíquica reconocida en México y en el extranjero. Afirmaba que las curaciones no las realizaba ella, sino su hermanito, el tlatoani Cuauhtémoc. Hacía trasplantes avanzados y curaciones de corazón, hígado o cualquier otro órgano en un catre. Solo le pedía a los pacientes llevar una sábana, alcohol, algodón y vendas.
Pachita nunca usó anestesia, sino plantas medicinales, y ordenaba a sus pacientes quitarse las vendas hasta el cuarto día para poder seguir con su vida. Testigos afirman que las heridas se cerraban solas. Estar junto a Pachita era una experiencia única en la cual se experimentaba el poder de su mente, capaz de conocer los contenidos del pensamiento, las intenciones y las experiencias más íntimas de sus colaboradores y pacientes como si fueran un libro abierto, relataba Greenberg. Jacobo Greenberg presenció varias de las operaciones milagrosas hechas por Pachita, revolucionando para siempre a sus alcances sobre el potencial del cerebro humano. En diciembre de 1994, Greenberg estaba en la cúspide de su carrera. Estaba a punto de embarcarse hacia Nepal para profundizar en el estudio del chamanismo. Pero el 8 de diciembre, Greenberg simplemente desapareció. No tomó su vuelo, no volvió a casa, no dio señales de vida. Las explicaciones confusas de su esposa, Teresa, solo añadieron misterio a la ausencia. Ni la policía, ni detectives privados, ni sus amigos pudieron descifrar el rompecabezas de su paradero. No había pruebas de que hubiera salido del país, ni pistas de dónde podía estar. Las especulaciones crecieron exponencialmente. ¿Sería obra de entidades gubernamentales inquietas por su descubrimiento? ¿O quizás fue abducido por seres de otro mundo o sectas ocultas? Aunque algunos pensaron que una desaparición voluntaria, quizá en busca de un conocimiento más allá de nuestra realidad. A casi 30 años de la última vez que fue visto, su destino sigue siendo un misterio. Simplemente se esfumó sin rastro alguno. Habría que preguntarle a su hermano, ¿no?
Sí, creo. Vi una entrevista reciente, güey, donde habla un poco de su carnal, güey. Uh-huh. No dice nada sustancioso, pero está curioso porque nunca lo había visto hablar así de... O nunca había visto que hablara así de él. Sabía que era su hermano, pero nunca que él, de él saliera algo cerca de Jacobo Greenberg. Uh-huh. Y creo que hasta habla algo de la desaparición.
Sí.
Pero está muy... Esta es una desaparición muy extraña porque el vato no tenía por qué esconderse ni desaparecer. El vato lo estaba yendo bien en su carrera. O sea, estaba investigando a Pachita. Estaba en su pico. Estaba investigando a Pachita. El vato fue testigo de las curaciones de esta chamana. Creo que podemos hacer otro episodio también de ella. O sea,
claro.
Puta, está increíble. Historia súper.
De ella y de María Sabina. Y mucha tela de dónde sacar.
Sí. Y de repente se esfumó. O sea, se fue. Y. O sea, lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Y hasta ahorita,
hasta
o sea,
fecha.
30 años. Creo que ya está a punto de cumplirse. En diciembre se cumplen 30 años de que desapareció.
Ay, no me recuerdes, cumplo 30 años.
Ay, güey.
Vale, verga.
Ya, valiste, pero mira, mira, por aquí, ya me acordé. Nos había dicho, ya nos había contado Román que él tenía sus reservas con respecto a Jacobo Greenberg.
Ah, sí, mira, aquí ya se personó
en el
chat en vivo. Dice, yo la neta a ese güey no le creo nada. Siento que era un proto-Wetzikan, todo marea prianista. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Había un pleito ahí casado entre él y Castaneda. El escritor de la trilogía de libros de estos de las enseñanzas de Don Juan y cierto se llama La Caminata del Poder,
algo así,
Prisionero de Azkaban. Pero justo Jacobo, al principio eran como bien compitas y andaban como que sí, aquí estamos en lo mismo.
Ay, mi amigo.
Y luego ya sus caminos se bifurcaron y.
¿Habrá sido por el ego, güey? De yo tengo la verdad y tú, ¿no? ¿O qué?
Pues Jacobo sostenía que este güey era un charlatán y que todo lo que decía en sus libros, pues era ahí como un poco de una recopilación de bagaje cultural de varias culturas, valga la redundancia.
O sea, como un Carlos Trejo.
Algo así, pero como... bueno, te iba a decir, como siendo escritor, pero según Carlos Trejo también lo es. Porque escribo cañitas, güey, como 10 tomos de cañitas a la verga. Entonces, sí. Pero bueno, ahí traían después un pleito casado y lo peculiar es que ambos desaparecieron en... Bueno, diría Gustavo, Castaneda no desapareció, trascendió porque es el mejor y lo amo.
¿Por qué?
Pero
pero también desapareció de formas misteriosas. Aunque mucha gente, sobre todo los que creen en lo que relatan sus libros, pues se cree que trascendió y...
Que se convirtió en luz, dice sí, Gustavo, ¿no?
Ajá, y como dicen ahí en el mismo libro, trasciende y se va a experimentar otras cosas, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Nah. Pero, por lo que vemos ahorita también, pues se cree que Greenberg pudo haber tenido un...
El mismo destino.
Un destino similar, ¿no? Que trascendió de su vida terrenal, de su plano, y que a lo mejor anda pues en otro lado. O también yo puedo creer que a lo mejor le debe al SAT. Y por eso anda desaparecido. Eso también pasa, güey.
Eso también pasa, sí.
Son varios clientes que por ahí han desaparecido unos 2 años. No voy a decir marcas. Pero sí, pero, o sea, ¿qué? De que puede suceder.
Oye, yo tengo aquí mi duda. A ver, Román y no sé si alguien más tenga la duda de este señor. ¿Dudan de Jacobo Greenberg? ¿Y dudan también de Pachita? Porque lo de Pachita está súper, está increíble. Está increíble realmente, güey. O sea, aquí te cuenta que con... Bueno, no sé si aquí lo cuenta, pero Pachita utilizaba un cuchillo oxidado para hacer las operaciones. Un cuchillo oxidado. Y hay historias de cuando hacía sus curaciones, sacaba animales, güey.
Uh-huh. Objetos.
Objetos, sacaba objetos uh-huh. y con eso curaba a la gente. Todo esto a través del Tlatoani Cuauhtémoc, o sea, el uh-huh. Cuauhtémoc entraba en ella sin albur.
De hecho, le ardían las patas cuando pasaba Cuauhtémoc por ahí. Uh-huh. Caminaba de puntitas.
Pero bueno, o sea, cualquier persona que escuche una historia así de esas curaciones dice, no mames, pero tenía gente, tenía filas haciendo, o sea, desde que ella llegaba a donde vivía, tenía gente haciendo fila para que los
curara. Para que los curara.
Entonces, quién sabe. Mira, por aquí nos dice. Absolutamente, dice Román. Por desgracia tenía alergia al plomo acelerado. ¿Quién?
Sí, absolutamente. Está más que claro en sus grabaciones cómo lo hacía. Porque hay grabaciones de la. De la Pachita. Haciendo.
¿Haciendo curaciones? Sí. Neta.
Sí, sí, sí. Y Que también yo. Me recuerdo una vez haber visto una, no me acuerdo si era real o era cartomatía. Pero, pero la verdad, de pronto sí parecían así como trucos de magia.
Es como que hay muchos.
No sé si has visto, por ejemplo, esos que te hacen así de que. ¡Ah! Sale como un lodo, güey.
Sí, güey.
Como que sacan un clavo. Y es de que.
Sí,
es el clavo de Cristo.
Y lo tenían escondido.
Ajá, güey. Entonces, pues sí. Sí llega a ser. De pronto medio difícil de creer ese cotorreo, muy fantástico. Pero también puede ser que sea como lo que decía Gustavo hace unos episodios, que en esta época es tan... Todo está tan visto que cuando algo realmente es real...
Lo tomas como
no cierto porque ya hay mucha charlatanería justo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues quién sabe. Quién sabe qué... Cuál sea la realidad de este caso. Y si Pachita, yo la verdad quiero creer que Greenberg sí es así como algo más creíble. Porque antes de que entrara en todo esto de lo paranormal y así, pues era un neurocientífico bastante reconocido, güey. O sea, no era cualquier hijo de lechero, güey. Uh-huh. Sí, y era científico real. O sea, sí, yo he leído ahí varios papers de él de cosas que no tienen nada que ver con este cotorreo, que es más de neurociencia o de psicología.
Y sí suena.
Y el vato sí.
Sí
le giraba, güey. Sí le giraba.
Sí le giraba.
El ratón. Entonces, pues. Eso a mí me hace pensar como que. No sé, pero también sé que el dinero corrompe. Entonces,
es cierto, güey. Pues y el no poder, güey. Y la fama. Porque uno puede decir, ay, es que alguien no cobra dinero. Pues sí, güey, pero ahorita es la persona más famosa ahí de su pueblo, la madre. Y la gente hace muchas cosas por fama, por sí, poder.
Por dinero. Por figurar.
Por figurar. Y aquí dice, mira, el niño Fidencio, dice Román, el niño Fidencio tenía filas y solo los tiraba a un charco lleno de lodo y mierda. Son producto de su época, LSD y libros esotéricos. Buen punto, güey.
Sí.
El LSD estaba en su pleno apogeo en esas épocas.
En los noventas.
Bueno, el LCD es como desde la época bueno, hippie, sí, cierto, ¿no? De los 60s, sí, 80s. Sí. Digo, 60s, 70s. Pero sí, ya. Más bien, yo creo que en estas épocas se empezó a ver como con menos tabú, ¿no? Sí. Gracias a que ya había sido pues bastante normalizado por las bandas de rock. Y también ya en los 90s ya tenía amplio conocimiento de pues de varias medicinas o sustancias como los hongos y todo ese rollo que son alucinógenos y que se les pueden tomar como hasta en grados terapéuticos a través del chamanismo. Y así varios escritores, ¿no? Como Huxley o incluso artistas como Jim Morrison, Janis Joplin, varias de esas bandas vinieron aquí a México, a Oaxaca, a honguearse con María Sabina. Y de ahí, pues, obviamente llevaron todo este conocimiento para su país y se hizo como a nivel mundial y luego ya se empezó a estudiar como científicamente, ¿no? Como una ciencia. O una pseudociencia también.
Sí.
Entonces, pues sí. Hay mucho, mucho misterio entre todo esto. Hay también ciencia, pero también hay fe. A veces es nomás de creer, güey. No hay
Bueno, sí.
No hay mucho que sujetarse, pero hay lo que hay está fundamentado bien. Entonces es como, pues está difícil inclinarse a algún lado.
Hablando del LSD, estaba leyendo del DMT.
Bueno, sí, el 5-MeO-DMT.
¿El 5-MeO? ¿El 5?
5-MeO es el activo. 5-MeO-DMT.
Bueno, el DMT es lo que le llaman la sustancia de Dios.
Sí.
¿Verdad? Pero estaba viendo ahí unas teorías de mucha gente que prueba esta sustancia. Ven unos seres que los describen muy parecidos.
Sí.
Y hay la teoría que esta droga no es una droga alucinógena, sino es una sustancia que te hace llegar a otra dimensión. Y esos seres son seres que solo puedes ver cuando tomas esta sustancia porque llegas a ese lugar. Está muy jalado, güey.
Habrá que probarlo. Otra vez. Habrá que probarlo en vivo. No. La verdad, no creo que eso sea algo una buena idea.
Yo sí quisiera, güey, probarlo.
Pues sí. Pues a ver si algún día nos damos el tiempo de probarlo. No, mejor no en vivo, pero venimos y contamos nuestra experiencia.
Sí, pues.
Sin tapujos. Pero pues póngale ahí en los comentarios. A lo mejor y llegando a los 20,000 suscriptores, nos damos DMT aquí enfrente de todos ustedes y aquí nos retorcemos en el piso mientras usted se come unas palomitas. Y chico, contenido bien bizarro, ¿no? Imagínate acá de como ver Trainspotting, güey.
Sí, cabrón. 16 horas los vatos ahí transmitiendo.
Sí, guacareados, ¿no? cagados y todo el pedo. Pero sí, a mí también es algo que me ha llamado mucho la atención y he tenido ahí varios acercamientos, pero eso prefiero no contarlo.
Ya lo has contado, güey.
Sí, pero no en aquí, güey, no en el podcast.
Según yo, sí, bueno.
No recuerdo, pero es secuela. Sí. No, ya aparte ya es noche ya y ya ya viene siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. Y y pues ya ese es un tema que da para mucho.
Sí.
Entonces, pues yo creo que lo podemos dejar para otro episodio. No sin antes recordarle que le dé like a este episodio y lo comparta. Y se lo mande a todas las personitas ahí que usted quiera y que crea que le pueda interesar. Por favor, ayúdenos a que el canal crezca, siga creciendo. Y pues sí, ¿algo que quieres agregar tú?
Nada, pues mándenos sus historias. Sí. Tenemos 11 episodios para recopilar la mayor cantidad de historias. Ya tenemos varios episodios que no contamos relatos. Creo que no hemos pedido así con mucho entusiasmo. Pero queremos irnos preparando para el episodio 100, hacer un episodio especial.
Uh-huh.
Una fogata, una aquelarre de relatos de nuestra bandita horrorosa. Para así celebrar es. El episodio 100. 100 episodios haciéndolo de la
verga.
Pero
100. Pero de 100. La verga, pero constante.
Así es.
Pues sí.
Correcto.
Pues bueno, yo creo que eso sería todo por este episodio. Nos vemos la siguiente semana, como todos los jueves, para más risas, para más sustos. Un especial saludo y un agradecimiento a todas las personas que se quedaron hasta esta hora ahí en el chat en vivo, viéndonos en la transmisión en vivo. Muchas gracias. Y para quienes nos están viendo en las reediciones o ya grabado, pues también muchas gracias por vernos. Y pues síganos sintonizando.
Así es.
Nos vemos la siguiente semana. Y pues bye.
Adiós.